Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid cuando son las 11 y 7 minutos de la mañana. Y ahí sigue nuestra encuesta también en Twitter. Carlos Honorato, sigue nuestra ahí encuesta está. En Twitter, digo yo.
Sí, sí.
Ah, bueno, viva, bueno, claro. bueno, bien.
En arroba buenos días OM. Oye, ¿hemos abierto hoy la ventana del estudio?
Sí, hombre, perdona, hombre. Las dos ventanas. Hay dos.
Las dos ventanas, es dos cierto, ventanas. Es cierto.
Puerta abierta. Aire acondicionado zumbando. Yo con un frío que me muero, pero aquí aguantando porque llevo camisetita del termolactil, jersey, otro jersey. En el control también está abierta la ventana. Está a punto de descabezarse Belén Almonacid con ella, pero está abierta la ventana.
Pues lo estamos ventilaos, haciendo bien.
Ventilaos.
Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo
ya
bien.
Lo sé,
porque estamos
ya
disminuyendo riesgos. Esto es lo que dicen los expertos. Y además está ese informe del gobierno sobre la COVID que dice que hay que bajar la voz cuando estemos en interiores y callarnos en los medios de transporte. Y pienso yo en los cantantes del metro. ¿Qué van a hacer a partir de ahora?
Bueno, no cantar o cantar bajito.
Cantar. No, tendrán que hacer susurrar.
Un playback. Que lleve la música grabada y la voz y que hagan playback, por ejemplo.
Bueno, pues preguntamos en nuestro perfil de Twitter, en arroba buenos días OM, ¿crees que es una buena medida bajar la voz o callar en interiores, como nos recomiendan? Pues yo creo que hay paliza, ¿eh? Empezamos con 80% que sí, 20% que no. ¿Mm? Y ahora estamos actualmente en el 81% de nuestros oyentes dice que sí, es una buena medida. El 19% cree que no. Que no hace falta ni bajar la voz ni callar en interiores.
Ya.
O que no le parece una buena medida.
Pues no sé si hablar así, pero va a ser raro.
Pero dicen que es malo para la garganta.
También. Bueno, pues no sé.
Casi mejor,
chico,
hablar natural.
Voy a hablar
también
normal,
tenemos alguna,
estoy casi
alguna
en el exterior. Sí.
Que es profesora de un colegio y que nos dice que se metan los expertos en una clase de primero de la ESO e intenten no alzar la voz.
Un megáfono. Para estos casos, un megáfono, señores.
Un megáfono.
Dar clase con un megáfono estaría muy bien.
Pues que sigan votando, por favor, en arroba buenos días OM, por favor.
Venga, a seguir votando porque hasta la 1:10 hay tiempo. Carlos, tú atento, ¿eh? No pierdas ripio con la encuesta.
No pierdo, no pierdo.
Venga, hasta ahora.
Aquí estoy.
Martín Romo.
Hola.
¿Qué pasa? Parece vos Epi Blas.
¿Qué tal, Eli?
Para eso te tienes que tapar la nariz.
Mira, y tengo que... Porque Blas proyecta.
Y yo hablo bajito.
Claro.
Yo soy Epi. Yo nunca he sabido quién era Epi y quién era Blas.
Blas
era
amarillo.
Hoy es el día de
Blas
Barrio
amarillo,
Sésamo,
¿no?
Por cierto. Nos lo ha dicho Nieves Ortiz.
Qué bien.
Por eso decía yo lo de Epi Blas.
Pues nada, Blas amarillo. Siempre ya está.
Blas es el de la cabeza pepinada.
Sí.
Y Epi, el de la cabeza redonda.
Sí. Que ahora desconozco... Vale. No me acuerdo, no me viene a la cabeza cómo se llamaban originalmente, porque Epi Blas fue aquí muy español.
Así.
Que yo no se llamaba ni Epi ni Blas.
Ah, bueno, pues ahora
pero
nos
ahora,
enteramos.
Ahora mismo no me viene a la cabeza. Lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero como tengo mascarilla, no me sale.
Bueno, pues a lo mejor algún oyente sin ánimo de ser pedante se lo sabe y nos escribe al WhatsApp.
¿Cómo se llamaban Epi Blas? Y por cierto que podríamos en nuestros proyectos incluir la mascarilla altavoz.
Mira, oye, qué gran invento.
Claro.
Mascarilla altavoz.
Una mascarilla que proyecta tu voz.
¿Y esto cómo se...? Claro, ahora necesitamos una carrera de ingeniería para poder desarrollar el invento.
Bert y Ernie.
Bert y Ernie.
Los Epi Blas originales.
Ajá. ¿Quién es el pedante en este caso? Ceballos.
Sí, Juan José Ceballos.
Vale.
Me ha chillado por aquí.
Gracias, Ceballos. Siempre está atento a todo. Da gusto.
Yo no entendía por qué tenían una letra en su cama.
Hombre, pues para diferenciar...
Ya, pero yo me sentía mal porque mi cama no tenía una letra a mis pies.
Ya, pero ellos a lo mejor todavía no habían escuchado al monstruo de las galletas lo de cuál es la derecha y cuál es la izquierda.
¿No,
y
en
entonces
serio?
Tenía... Hay confusión de cama.
Yo compartía habitación con mi hermano, cada uno una cama...
Y no tenías letra.
Y no teníamos una letra.
Pues chico, ¿estás a tiempo de ponerte una no, pegatina?
Se me ha pasado ya las ganas.
Una pegatina que no sea como la del japonés de ayer, claro.
Claro, esa pegatina del señor Ryogo, que en Japón... pues estando muy efectiva, ha sido un trabajo, un proyecto de universidad, porque allí en Japón, Eli, cada 15 minutos se roba una bicicleta.
Fíjate.
Él iba a la universidad en bici Y entonces, claro, él estaba temeroso de que un día saliese, de coger apuntes y que no pudiese volver a casa.
Ya.
Entonces, ha creado esta pegatina en forma de cacarruta de pájaro, que tú la pones en el sillín de la bici y, claro, el ladrón que va rápido, pues prefiere llevarse otra bicicleta que está...
Que mancharse el pantalón.
Claro, en
claro.
perfecto estado.
Ya.
Es tal el éxito que ha tenido, porque pusieron 1,000 bicicletas por la localidad donde él vive, y las 1,000 bicicletas con pegatina no las robaron.
Son de cagarruta de pájaro.
Cagarruta de pájaro, sí.
Ya, qué
sí.
bonito.
Como si el pájaro se hubiese cagado en tu sillín. Tamaño considerable. Depende, claro, depende de la diarrea en cuestión del animalillo. Pero que el éxito ha sido tal que, aparte de pegatina, ha empezado a comercializar el sillín, funda sillín, ya con la cagarruta incorporada.
Pues
lo que no ha conseguido un candado, lo ha conseguido su pegatina.
Bueno, este era el tema de ayer.
Sí, inventos.
Inventos. Así que vamos a capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer...
A estos señores tienen una incontinencia verbal. No me dejan acabar las frases nunca. Decía que en el capítulo de ayer se nos quedaron comunicaciones fuera.
En el capítulo de ayer.
Sí, señor. En el capítulo de ayer que se nos quedaron comunicaciones sueltas. Podemos estar
en
así.
En el capítulo de ayer.
Podemos estar así.
Dale
hasta
una colleja, un capón.
Dale, Ceballos. Dale, que tú lo tienes a mano.
Ay, pobre enganchado.
Eso sí, desinféctate después.
Preguntábamos a los oyentes ayer inventos de andar por casa a paños caseros para salir del paso de lo que parecía en principio una desgracia. ¡Oye!
Pues
¡hombre, que le has hecho daño,
hombre,
eh! ¡Él no se quejó, que le has hecho daño!
Esto es maltrato laboral.
Él se va cabizbajo y no dice nada.
Verás tú, los sindicatos te van a crujir.
Me ha dolido hasta a mí.
Bueno, está ahí bebé haciéndole la respiración.
Mañana artificial este no sale con acento vasco, ¿eh?
Señor, o sin dientes. Pero vale, vamos.
Es que con este manotazo ha crecido, se ha hecho un hombre.
Bueno, vamos con lo que se nos quedó fuera ayer.
Bueno, pues Arancha nos contaba que eso le ocurrió durante el confinamiento, ¿vale? Que ella, pues eso, que la cisterna no iba a la cisterna, que oía el clic-clic, bueno, que lo típico que las cisternas, pues eso, que también se estropean. Y que ella arregló la cisterna del váter con chicle, ¿eh? Con chicle y un collar que sus hijas les hicieron por el Día de la Madre.
Pero con de esos de macarrones.
No, eso le he preguntado yo. No. Un collar, así, collar como de...
Pues, las hijas estarán contentas. Vamos, te quiero decir, yo le regalo a mi madre un collar
en el váter.
Y lo utiliza para arreglar una cisterna y es infravalorar un poco el regalo.
Imagínate.
Digo yo, si llega a ser de esmeraldas, no creo que lo hubiese hecho. Pero bien.
Pero es lo que tenía a mano ahí, Arancha, para poder arreglar esto durante la
pandemia. ¿Y cómo lo hizo?
Pues yo se lo he contado, pero es que me ha dicho, pues muy fácil, pero yo no puedo entender el mecanismo de una cisterna.
Ya.
El chicle me imagino que será para que el tapón baje, la cuerda, yo qué sé, no he querido ahondar, porque yo no lo entendía.
Bueno, yo tampoco, pero así bien, pero...
Pero si alguien se le rompe una cisterna,
si le funciona,
chicle, ¿vale?
Sí, y collar.
Va muy bien, y collar.
Vale.
Fernando dice que se le rompió una vez la antena de la radio, que no sintonizaba bien, cuando las antenas antes de la radio eran muy importantes para sintonizar en el transistor.
Más cuando las radios tenían antena.
Claro. Dice que lo arregló con plastilina de los niños y que por antena puso un tenedor. Me imagino que...
O sea, el tenedor
con la plastilina,
encima
del transistor.
¿La plastilina es conductora?
No lo sé. No
¿De
lo
ondas
sé.
Hercianas?
Pues no lo sé. A él le funcionó o tuvo mucha potra.
Pues sí, también.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y Pablo, el último mensaje que nos quedaba por leer, pues nada, nos contó que se fueron de convivencias, de monitor, de convivencias, y que tuvieron que improvisar para tomarse un café, un calcetín como filtro de café. Para filtrar el café, un calcetín. Yo no he querido preguntar.
No. Haces bien, no preguntes.
No he preguntado.
Convivencia, varios días.
Pero bueno,
mucha gente junta.
Pues eso, pues que el café le supo a gloria. Yo les he preguntado qué. ¿Qué a qué sabía ese café?
Ya.
¿Claro? ¿Qué aromas tenía? Yo pregunté por los aromas del café. Pablo me ha contestado simplemente que regustillo a Marsella. Y digo yo, ¿por qué? Dice, por el suavizante.
Ah, bueno, entonces
el jabón
limpio.
Debe ser
bien, vale.
628-091-117.
Bueno, pues vamos con el tema de hoy.
Vamos con el tema de hoy. Tenemos un protagonista que se llama Chomsky. Y atención, vida inteligente,
sí,
fuera del planeta Tierra, que vais a conocer a Chomsky dentro de nada. Chomsky deja la Tierra, abandona nuestro planeta para dar vueltas por el espacio exterior, porque este gnomo de jardín que se llama Chomsky, que mide 15 centímetros... va a ser nuestro embajador en el espacio exterior.
No
se va a convertir en el próximo astronauta de una misión espacial que va a tener lugar, que va a comenzar el próximo 15 de noviembre.
Pero qué imagen vamos a dar a los extraterrestres, por Dios. Cuando vean eso van a decir, los humanos miden 15 centímetros, llevan gorro puntiagudo.
Mira qué barba.
Y no hablan mucho.
No.
Vida inteligente, dices. No sé de dónde lo has sacado tú, pero bien.
No digo la vida inteligente de fuera, que se va a cortocircuitar cuando vea a Chomsky.
Un gnomo de jardín.
Gnomo de jardín que los que sean muy jugones después de los videojuegos lo pueden conocer porque es el protagonista de la saga Enanonauta. Enanonauta.
¿Que existe un juego que se llama así?
Bueno, esto es como pasa con Pipi Blast. Es decir, el original es Little Rocket Man.
Sí.
Pero en España estos videojuegos, que tienen dos ediciones, dos sagas, vamos, dos títulos, se llaman Enanonauta. Que consiste básicamente, el videojuego, en enviar a la estratosfera un gnomo de jardín.
Sí.
Tu visión es que llega el gnomo de jardín al espacio exterior. Pues bien, esto se va a hacer realidad porque la empresa de videojuegos se ha puesto en contacto con la empresa que va a lanzar 30 satélites y ha conseguido, les han convencido, para que en uno de los satélites vaya este gnomo de jardín. Satélites que se envían no solamente para que los del espacio exterior conozcan los gnomos de jardín, sino para intentar...
ver cómo se comporta un gnomo de jardín sin atmósfera o algo.
Acabar con los desechos espaciales y mandamos...
Pero vamos a ver, mandamos un gnomo de jardín. Eso es un desecho total.
Todo lo que tienes
y también los nuevos satélites van a servir para predecir terremotos. Que sabes que esto a mí me toca muy
bien. Te toca muy de cerca. ¿Sabes que hay, o por lo menos había no hace mucho tiempo, una asociación secreta...
Sí, que los roba.
...que rapta gnomos de jardín y los hace desaparecer?
Sí, pues...
Estoy intentando suscribir,
pues nada,
pero no los consigo. Claro, son secretos.
Si tenéis algún gnomo de jardín y desaparece, ahora es que está del espacio, ya no te lo secuestran.
Bueno, qué bonita noticia.
Oye, además tiene una vertiente solidaria, ¿vale? Porque este lanzamiento de los satélites lo vamos a poder seguir por internet. Y por cada persona que se conecte se va a donar un euro a un hospital para la unidad de pediatría de Nueva Zelanda.
Ah, bueno, pues oye, pero se ve, ¿va marcado de alguna manera el satélite con el enano de jardín este?
Sí, claro, se llamará el satélite Chomsky.
Ah, vale, es para seguirlo de cerca.
Claro.
Evitando los enemigos, a los trolls y a las mofetas.
Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes después de esta cosa tan surrealista, pero que es cierta?
Claro.
Siempre, Sergio, se basa en noticias.
No, esto es real,
ciertas.
Bueno, en Nueva Zelanda no se habla de otra cosa.
Vale, de acuerdo.
Hoy preguntamos a los oyentes qué personaje de ficción, de dibujos animados, literario, vamos, personaje
sí,
de ficción,
viñetas,
de viñetas,
sí,
te gustaría poner en órbita, que desapareciese del mapa y que hiciese compañía a este gnomo de jardín.
Vale.
Porque lo odias a muerte, porque te pone de los nervios cada vez que ves o escuchas su vocecita.
Que me callo yo para que entre el señor.
Ya, yo también.
628-091-117.
Yo creo que...
Para que no me pise y no le caiga otro.
Yo creo que va a completar, ¿no? Dice, a este le ando con la izquierda, a ver si me va a dar a mí con la derecha.
Bueno, pues ahí está nuestro WhatsApp. Mensajes escritos o notas de voz. ¿A qué personaje de ficción mandarías al espacio con el gnomo Chomsky?
Chomsky de jardín.
Hay... Chomsky de Harvard. No, no de Harvard.
Ya, pues ya, pero para mí es Chomsky de Harvard.
Ya se van a quedar con este nombre siempre.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Decidimos grabarnos a fuego una cosa. La lección de que debemos continuar a pesar de todo. Conscientes de que vivíamos un momento histórico, nos subimos al escenario, miramos a nuestro alrededor y allí estaban, sentados en sillas con sus mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. Allí estaban demostrando tantas cosas, devolviéndonos la fe y celebrando a pesar de todo la vida.
Esta que acabamos de escuchar es la voz de Diego Cantero, de Funambulista. Sus palabras son la crónica de un concierto muy especial porque se celebró en esta situación tan extraña y difícil para la música en directo, que es la de la pandemia. Esa noche de septiembre ha quedado grabada en sentido metafórico, pero también literal, en un disco titulado Origen. Y esta canción que estamos escuchando, vamos a escuchar un poquito.
Y te vencieron las ganas.
Esto se llama Así después de darte amor y es el adelanto de ese álbum que va a salir a la venta en diciembre. Por cierto, creo que también en formato vinilo, pero no sé para qué digo nada si tengo ya a Diego al otro lado del teléfono. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vaya conciertazo y vaya recuerdo ya para siempre, ¿no?
Pues yo creo que sí, que la verdad que fue un momento, bueno, y sigue siéndolo, ¿no? Momentos difíciles. Por norma procuramos o procuraremos en un futuro cercano olvidar o alejar. Sin embargo, mi empeño es tatuarme los recuerdos y demostrar lo que esa noche ocurrió, ¿no? Que fue un grupo de gente, el público, los que hicieron posible el concierto, demostrando que era posible hacer belleza o procurar guardar el recuerdo de una noche bonita para siempre, aunque los tiempos fueran complicados.
Oye, ¿cambia mucho un concierto? Bueno, desde luego el tema de la pandemia lo cambia radicalmente, pero ¿cambia mucho para un artista cuando sube un escenario el saber que le están grabando en directo o uno se olvida absolutamente de todo y va como siempre a su aire?
Hasta unos minutos antes de subir al escenario había unos nervios especiales por saber que iba a ser grabado. Pero una vez que te subes al escenario y ves a la gente, se te olvida. Estás en el momento y en el ahora. Y bueno, he de reconocer que en un par de ocasiones me vino a la mente que lo estábamos grabando y de hecho lo dije, pero durante el proceso la verdad que uno se deja llevar.
Oye, ¿y luego esto se retoca de alguna manera o no? ¿O se deja tal cual ha salido?
Pues esta ha sido una de las grandes dicotomías y de los pensamientos que hemos tenido en este tiempo. La decisión final, por mi parte, fue ser lo más honesto posible y dejar todo lo que ocurrió esa noche. Simplemente mezclarlo, es decir, poner volúmenes, situar los planos y hacer lo que suene bonito, pero todo lo que se grabó es lo que ocurrió allí aquella noche, con sus virtudes y sus defectos, claro que sí.
Y todo el trabajo lo vamos a poder escuchar, perdona, en diciembre.
El día 11 de diciembre sale a la venta y además me hace mucha ilusión porque es la primera vez que saco un vinilo, un disco de vinilo. Ah. Creo que el repertorio, conforme iba, las canciones llevadas a esa onda más tranquila, más acústica, invitaba a escucharlo en un formato como es el vinilo. Así que sí, el 11 de diciembre saldrá, ya está la preventa, que por suerte sé que ya hay muchos discos reservados y demás y se los llevarán firmados a casa. Y bueno, aunque sabemos que muchos no tienen reproductor, lo que hacemos es, en el vinilo metemos también un CD para que lo puedan escuchar, aparte se saldrá también exclusivamente el CD.
Fíjate, es curioso cómo pasamos del vinilo al CD y del cassette al CD y ahora está volviendo otra vez. Se buscaron estos nuevos formatos, digamos, porque la música se escuchaba mejor y ahora echamos de menos aquellos ruiditos y aquel sonido tan específico de aquellos discos que muchos guardamos todavía o de aquellas cintas de cassette, que en este caso recuperamos algo que había pasado de moda y lo volvemos a poner de moda de nuevo. Es muy curioso.
Así es, muy curioso. Y yo creo que eso lo hacen los recuerdos, ¿no? De alguna manera, los que de alguna manera vivimos esa época donde había discos de vinilo y podíamos escucharlos, nos retrotrae a esos momentos. También significa mucho, ¿no? El escuchar un disco en plataformas digitales, digamos, es algo más urgente y algo que puedes hacer en cualquier momento. Sin embargo, escuchar un disco de vinilo requiere dedicar tu tiempo a eso, sentarte en una silla, darle la vuelta, hacer todo el ritual que conlleva, bueno, pues escuchar un vinilo, que al final son 4 o 5 canciones por cada cara, hay que cambiarla. Es más incómodo, pero es más romántico. Y creo que no solo a los que lo vivimos en su momento, que a mí me pilló ya en el final del vinilo, sino a los nuevos, a la gente que nunca lo ha hecho. De repente les parece un objeto que tiene un valor. Y es cierto que, por ejemplo, cosas como el diseño de la portada, las letras y demás, toma otro valor, que le da un valor grande al objeto del CD, digamos, al objeto del vinilo, también a lo que es el formato. Siempre que pienso en esto, yo tengo en mi estudio muchos vinilos que me gustan colgados en la pared a modo de cuadro, así que quise hacer una portada muy bonita que se pudiera tomar casi como un objeto, casi como un cuadro o como algo que colgar en la pared.
Oye, hoy tengo la garganta yo. Yo creo que es de la corriente. Como tengo la ventana abierta, la puerta abierta, tengo todo abierto aquí para ventilar. Yo creo que la garganta se me está rompiendo un poco. Que te iba a decir que discos tienes en las paredes, pero ¿tienes tocadiscos?
Yo tengo tocadiscos, sí. Yo tengo un tocadiscos muy antiguo, además que compré en el Rastro, muy chulo, que funciona válvulas y que suena espectacular.
Bueno. Eso está bien.
Sí, y cada vez hay más gente que compra su reproductor de vinilos y sus altavoces en condiciones y disfruta de la música. Sí, la verdad que, como te digo, en un tiempo de urgencia como es este, en el cual escuchamos la música rápido haciendo cualquier otra cosa, requiere una preparación y requiere un ritual que me encanta.
Bueno, durante estos meses que se nos han hecho larguísimos, ¿eh? Yo hay veces que pienso, ¿cuánto tiempo llevamos con esto del confinamiento y de la mascarilla? Me parece, no sé, casi que llevo media vida con esta historia. Total, bueno, total. Tú es verdad que no paraste. De hecho, la última vez que hablamos tú y yo en este programa, acababas de sacar A un par de metros de ti, que era una canción de ánimo a todos los que, bueno, pues estábamos viviendo aquellos momentos con incertidumbre. ¿A ti también, tú también tienes esa sensación de que ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos con todo esto?
Sí, la verdad que es curioso cómo nos acostumbramos de repente a ciertas cosas que nos parecían imposibles. De hecho, tengo como referencia la última vez que tocamos en el Wizzing Center, que fue en el mes de febrero.
Fíjate.
Que hicimos con todo abierto, con el público, y ahora mismo veo el vídeo resumen que hicimos de aquella noche, del 8 de febrero, y de verdad que me parece que han pasado dos vidas y media, y hace unos meses, ¿no? Luego, cuando volví al Wizzing, de repente, cuatro meses después, en septiembre, cinco meses después, y veía la situación nueva, es curiosísimo, como la capacidad de adaptación, ¿no? Y las costumbres. Yo tengo, como sabes, tengo una niña pequeña,
sí,
que casi ya, antes de salir de casa, cuando llega se quita los zapatos, está acostumbrada a que le pongamos gel en las manos. En fin, el ser humano se adapta siempre muy rápido.
Pues sí, por desgracia nos vamos adaptando a estar a dos metros de las personas que queremos. Tenemos muchas ganas de volver a dar abrazos a diestro y a siniestro, y tenemos muchas ganas de seguir disfrutando de la música en directo. Tú lo has conseguido, Diego, lo cual está muy bien, con todas las medidas de seguridad del mundo, también hay que decirlo. ¿Tenemos previsto algún otro concierto así a corto plazo?
Pues ahora toco en Valencia, en el Palau de la Música, toco el próximo 17 de este mes, o sea que algunas cosas se van haciendo y la verdad que para nosotros nos da la vida, poder salir de casa y salir a tocar y juntarnos de nuevo con los músicos y montar en la furgoneta y nos recuerda esa normalidad que tanto estamos teniendo.
Claro que sí. Diego Cantero, funambulista, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que suena muy bien esto, que tienes la voz fantástica, cuídatela, no hagas como yo, que luego nos pase lo que nos pasa, y que hasta la próxima, que en cuanto tengas el disco ya en diciembre, volvemos a charlar un ratito, ¿de acuerdo?
Eso está hecho, muchísimas gracias a ti siempre.
Un beso enorme, hasta luego.
Un beso, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
Y recuerda, el miércoles tienes una cita con la jardinería en Con Buena Planta.
Yo de verdad que a veces alucino con la selección musical de Juanjo Ceballos. Selección musical que luego sube sin ningún rubor a nuestra cuenta de Twitter.
Él está muy orgulloso esta porque es un trabajo de arqueología musical. Esto.
Musical de este día. Y ves el que dice, madre mía, por Dios.
Me llamo Sieso, señor Sieso.
No se puede mandar al espacio al señor Sieso, que es una persona, te quiero decir, de carne y hueso,
y nos
¿no?
hace nuestro apaño.
Hombre, claro.
Atención, el señor Sieso cobra por intervención.
No, Sieso, no hace falta que nos lo recuerde, ya eso lo tenemos. Es más, Sergio va tachando, tiene un calendario,
¿sí?
Y va con una agendita, un Excel.
Tengo una,
un
hoja, Excel. Tengo una hoja Excel con varios colores.
Y va poniendo cada vez que el señor este entra... Para sí, que sí. Al final del día se le abone en metálico.
Claro, como cualquier colaborador.
Exacto.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues a ese número de WhatsApp nos han empezado a llegar historias de nuestros oyentes.
Venga, pero antes de empezar a leer las historias de los personajes que odias, que mandarías a orbitar, primero tengo que leerte mensaje de Rosa de Torrejón, que ayer la teníamos muy nerviosa porque tenía una prueba muy importante médica, complicada, una colonoscopia. Nos desea feliz martes para todos y nos dice que la prueba ha salido muy bien.
Rosa, así que nos alegramos mucho, mirad... es que son de la familia ya.
Claro, por eso
esto
lo quería.
Es como de la familia.
Lo quería leer. Y tengo, sin ánimo de ser pedantes.
Vaya.
¿Vale? Esta subsección que aparece de vez en cuando.
A ver a quién le cae hoy.
Escribe Ángel Rojo.
Sí.
Para pedir aclaraciones a nuestro experto de los lunes. De los pájaros.
Sí. A Raúl.
A Raúl
Martínez, ¿qué ha hecho?
Porque ayer estuve hablando de las cotorras.
Sí.
Y Ángel nos aclara que él personalmente tiene una cotorra argentina.
Sí.
Y que habla perfectamente.
Pero a ver, es que yo no estuve. Me cogí el día libre. Entonces, Raúl dijo que las cotorras no hablaban.
No hablaban.
Entiendo.
Y yo entiendo también. Y él tiene una
y Ángel
cotorra.
Ángel Rojo tiene una cotorra que
habla perfectamente.
La a ver cotorra, si no va a ser una cotorra.
La cotorra se llama Pollito.
Sí.
Llaman Pollito a la cotorra, simplemente. Ah. Y además son muy amantes de los animales porque tienen dos yacos, un conejo y una gatita.
Hombre, cotorra y argentina suele ser sinónimo de hablar. Pero, claro, si nuestro experto dice que no hablan y esta cotorra habla, a lo mejor es que es un ejemplar especial.
Claro, nosotros lo contamos.
O no es una cotorra.
También.
Es una argentina, simplemente. Bueno, pues le trasladaremos este sin ánimo de ser pedante a Raúl el próximo lunes.
Esta aclaración de
sí,
la,
sí,
y bueno, y Ángel le puede presentar su cotorra.
También.
También, claro. Y que,
claro.
Y que la investigue
y
Raúl.
Que hablen un rato.
Y que se pongan al día.
Que charle.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Voy a empezar a leer dos mensajes que coinciden. El de Ángeles y el de Berta, ¿vale? Ángeles nos dice, buenos días, con tres admiraciones... Pues ella no soporta, mandaría al espacio con nuestro gnomo de jardín a Nobita de Doraemon. Dice, no
es
puedo
esa?
Con
no.
esos dibujos. ¿Qué niño más repelente? Nobita, el niño de la serie Doraemon.
Pero Doraemon es un gato, ¿no?
El gato volador.
Sí.
Y Nobita es el niño con el que vive Doraemon, ¿vale?
¿Pero es un niño?
Es un niño,
sí. ¿Se llama Lobita y es un niño?
Es un niño, sí. Berta...
Perdona, es que no estoy yo al día de Doraemon. Sé que es un gato y punto.
El gato poca. Volador y vive con Nobita. Ja. Berta dice que también odia a Nobita. Mira, sí. Esto es Doraemon.
Bueno, esto es la música
bueno,
de
la música
Doraemon.
De Doraemon, claro. Ya. Bueno, aquí...
A Nobita al propiedad. Espacio, ¿no?
Sí, y ¿qué? Berta coincide.
Me lo voy a apuntar.
Nobita en Nobita. Especial. Y vale. Casi todos los personajes de Doraemon.
Vale.
Es un niño que se frustra con cualquier cosa.
Sí.
Pero lo peor es que es un auténtico vago, dice Berta.
Encima.
No le apetece nunca hacer nada. Tiene que pedir ayuda al gato cósmico que le consiente todo. Le está encubriendo todo el rato. Le está convirtiendo, palabras de Berta, en un despojo de la humanidad.
¡Hala! ¡Oiga, el espacio!
Además, apunta Berta... La serie...
¿Berta se ha levantado?
No, vamos. Sí. Por eso te digo, terapia de grupo. Berta, Berta hoy tiene mejor martes, después sí, de escribirnos. Sí. Además, la serie apunta a Berta, que es muy machista.
También.
Porque la niña protagonista, Shizuka, solo piensa en casarse y que no tiene otra ambición.
Fatal. Bueno, el de Berta es mandar al espacio a toda esta tropa. Sí. Vamos con más.
Enrique dice, buenos días, con dos admiraciones, yo no soporto a Homer Simpson. Creo que es una mala influencia para la sociedad. La dejadez en su trabajo, en la central nuclear, con lo peligroso que es y lo contagioso. Y a él le importa todo un bledo. Lo único que le interesa, egoístamente, pasárselo bien. Y los demás, dice, ala, ahí, jodido, dice, ante los ojos inmortales de la sociedad.
Oye, pues los fabricantes de donuts están encantados con él. Y los de cerveza, no te quiero ni contar. Bueno, pues dos vagos al espacio, Nobita y Homer Simpson.
Claudia nos manda un mensaje que yo pido aclaración. Nobita está en coma.
¿Pero por qué?
No lo sé.
Pero... Por favor, una aclaración a esto, porque claro...
Cambia mucho la
historia.
Nos da pena mandar al espacio a Nobita.
Pues sí.
No lo sé. Ese titular que nos llega y que nos envía...
Claudia.
Claudia.
Pues.
Mientras que te lo aclaro, escribe José Ramón. Hola, amigos. José Román.
Ah.
Hola amigos, al que mandaría muy lejos es al jefe del periódico donde trabaja Peter Parker.
Al jefe, sí, claro.
Dice, saludos a todos, gracias por alegrarnos las mañanas. Dice, la única ilusión de este personaje es hacer quedar mal al Hombre Araña ante todos.
Que se ve que él es partidario del Hombre Araña.
Claro. Y le da mal que quieran...
Es verdad, desacreditar
en
siempre
evidencia, claro.
Spider-Man.
Claro.
Esto es de la primera película que se hizo de Spider-Man. Ceballos, esto no es de la última... Esto no suena a última
no,
película
vintage,
de Spider-Man.
Como nosotros.
Completamente.
Fíjate que no conocíamos a Nobita. A ver, vale. Claudia, Nobita está en coma.
Sí.
Y la serie, según nos cuenta Claudia,
también.
Va de Nobita soñando. La serie termina cuando Nobita sale del coma y despierta. Bueno.
Pues... Espera un momento, que acaban de hacer un spoiler a todos los niños del mundo.
Ah, perdón, yo no lo he leído así de golpe.
Están ahora flipando en colores. O sea.
Que no, niños, Nobita acaba en el espacio con un gnomo de Harry.
Los niños están en el cole, creo.
Es verdad, sí.
Menos mal. No sabes de la que te acabas de librar.
No, de Claudia.
Bueno. Bueno, pero bueno, Claudia te lo cuenta a ti en Petit
vale,
Comité.
Vale, pero independientemente...
Tú,
a ver, Claudia...
Vaya.
Mira el niño. Del señor Sierso. Ya, a ver quién le quita el trauma.
Bueno, independientemente
de
esto...
Nos va a subir la colaboración.
Tanto Ángeles como Berta odian a Nobita. El personaje le da igual la situación de Nobita.
Exacto.
No sigo leyendo lo que pone Claudia, que es alarmista.
Vale, vamos. Bueno, déjalo. Claudia, para odiar a este personaje... Ah, no, que a Claudia no lo odiaba, a lo mejor.
No,
es que es muy
Claudia
fan.
No nos dice que lo odie.
Ah,
Claudia
vale.
Aclara la historia de Nobita.
Vale. Mi vida ha cambiado. Vale,
bueno,
vamos con más.
Nos manda un buenos días con un reglón entero de admiraciones... Y luego, amigos, buenos días, admiraciones, que es que no tengo ni aire.
Vale.
Roberto de Madrid. El correcaminos, ese es el que más odio. El pobre coyote sí que sufrió con él. Menos mal, spoiler, que al final fue cazado. Un abrazo como siempre.
Esto lo sabe todo el mundo, pero además, ¿qué clase de animal es el correcaminos?
Pues uno con buenas patas.
Ya, no, ya, pero ¿qué bicho es ese? O sea, ¿existen los correcaminos? Mira, a Raúl Martínez se lo voy a preguntar.
Es verdad.
Porque es como una especie de avestruz, pero no es un avestruz. Es un... No sé, Ceballos. ¿Existe el correcaminos? Ah, que sí, dice que sí existe este bicho. Pues bien.
Hola, soy Piedad. Yo mandaría al espacio...
Esto es una oyente.
Sí, sí.
Es que a veces como te metes tanto en el papel, yo me pego unos sustos de muerte porque me creo que estás poseído o algo.
Hola.
Vale.
Soy Piedad. Vale. Yo mandaría al espacio a Shin-chan. No he visto unos dibujos tan pedantes. Jijijiji.
Shin-chan es el niño que se baja los pantalones todo el rato.
Se baja los pantalones,
¿no?
Sí.
Y hace calvos todo el rato.
Y trompa, sí.
Ah, vale. ¿Algún otro?
Mira, poníamos la canción de Calimero. Irene nos cuenta lo de Calimero.
Pero ese Calimero es muy tierno, pobre.
Pues para Irene es pesado y quejica.
Ya, sí.
A lo mejor
sí.
Estaba en coma también. Bueno, no se puede... No sé,
Calimero...
Soñaba.
Sí, es quejica.
Dice Irene que no se puede ir por la vida con esa actitud.
Sí.
Al espacio con él.
Venga, a ello.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Merche dice, buenos días chicos, yo no aguanto a Bob Esponja y a todos sus amigos, y a todos los amigos. Son de un ñoño, parecen hechos para niños tontos.
Vale, pues dicho queda.
Pues al revés, dicen que son para como...
Hombre, a mí una esponja que vive... no, a mí tampoco me parece. No. Además, una esponja con forma de Spontex.
Que sí,
porque una esponja marina no tiene ese aspecto.
Y que recordamos, gracias a nuestro festival del chiste...
Sí.
Que Bob Esponja no va al gimnasio porque ya está cuadrado.
Por Dios.
¡Bob Esponja! ¡Cuerpo amarillo absorbe sin más!
¡Bob Esponja! Ese chiste se me quedó clavado.
No me extraña.
Ramón nos cuenta que desde pequeño... odiaba a un personaje en cuestión que era Teo, de los cuentos de Teo va al colegio y Teo va a todas las partes. Y también Teo al espacio, dice.
Vaya, vaya, vaya.
Pero,
¿sí?
Que su odio por Teo, gracias a sus hijos, ha sido desplazado por Kaiju y toda la familia de Kaiju.
¿Quiénes son esos, por favor? ¿Kaiju?
Kaiju. Y toda la familia. Una familia que, si lo piensas bien, escribe Ramón, da miedo. Es perfecta, ni una voz más alta que otra. Dan grima esos dibujos. Esconden algo.
Yo aquí no opino porque es la primera vez en mi vida que oigo hablar de Kaiju Family. No,
yo...
No sé de quiénes son.
Yo creo que Kaiju es un niño así como...
Japonés seguro. Con ese nombre,
yo creo,
¿no?
Que es Kaiju, creo que es francés, pero no lo sé.
Ah, bueno.
Kaiju, pero no lo sé.
Bueno.
Serie francesa, apunta a Claudia, que es la que más puesta está,
bueno,
en dibujos animados.
Claudia,
¿eh?
Es que debe ser la presidenta del club de fans de los dibujos animados. Vamos, se lo sabe todo. ¿Tenemos algún otro?
Sí. Juan José, buenos días, yo no aguanto al gato Garfield. También para el espacio. Claudia va desvelando sus cartas.
Sí.
Sabe tanto de dibujos y de series de dibujos porque trabaja con niños.
Ah, vale, vale, Claudia.
Miguel odia con todas sus fuerzas a Wally. Su cara, su gorro, su bufanda. El de dónde está Wally, interpreto que es.
Sí, porque no lo busque.
Pues ya está.
Claro.
Es verdad.
Pues no lo busco.
Pues ya está.
Ya está, ahí se queda metido en el tumulto. Ya está.
El tumulto. Dice Merche que anda que no van a ir gatos para el espacio. No sé cuánto llevamos.
Momento.
Garfield es gato.
Sí.
¿No?
Sí.
Doraemon es gato. No sé qué gatos más han salido por ahí. Maika.
El de Doraemon.
Doraemon. Dice, adora la exploradora. Dice, mi hija era súper fan de Dora la Exploradora, yo siempre a la espera a ver si llegaba un capítulo en el que se subiera a la colina
y
a la que
cayera,
tenía que subir un barranco, que nunca
ya
volviese o se hiciese un esguince.
Venga, los cabe otro en la nave.
Naima, hola, buenos días, también enviaría a Novita. Es un niño vago, no le gusta estudiar y siempre saca cero en los exámenes. Y le tengo a mi hijo prohibido verlo. Deberían eliminarlo de la tele y colocar programas que inspiren a los niños de forma positiva.
Pues sí, mira, claro que sí.
Que estaba en coma.
Venga, otro más. No lo recuerdes, que a lo mejor alguien no lo sabe.
Fernando, Piolín, porque nunca pude comprender cómo se podía sostener en el columpio de la jaula con ese cabezón que tiene. Es una amenaza contra la fuerza de la gravedad. Yo creo que le va fenomenal la escafandra para mandar al espacio.
Bueno, hasta aquí el ratito de oyentes de hoy. Y en una... Tú imagínate ese extraterrestre al que le aterriza una nave en su planeta del que se bajan.
A ver.
Novita. Homer Simpson, el director del periódico de Peter Parker. Un correcaminos que no sabe qué bicho es. Shin-chan, Calimero. Teo, el de Teo. Kaiju y toda su familia. Garfield, Wally, Dora la Exploradora, Piolín. Y por último, salen Bob Esponja y el gnomo este de jardín.
Chomsky.
Qué imagen
Chomsky, sí,
de la humanidad.
Ay,
más auténtica.
Una radiografía de lo que somos.
Pero yo creo que sí, que en el fondo sí, madre mía. Bueno, pues nada, mañana más.
Venga, mañana
si
te lo que va llegando.
Afuera, capítulos anteriores. Bueno, pues nada, mientras Sergio desaloja, yo me voy de musicales, porque la productora de Billy Elliot ha abierto en Madrid SOM Academy, una escuela de teatro musical. En ella se prepara intérpretes de todas las edades en las disciplinas necesarias para este género que, como todo el mundo sabe, está muy en alza. Allí, bailando y cantando con el micrófono de Onda Madrid, habrá que verla, está Gloria Talavera. Gloria.
Hola, Eli. Sí, estamos ya recorriendo estas instalaciones excelentes. Además, con todas las medidas sanitarias, higiénicas que tienen que tenerse en cuenta ahora mismo con esta pandemia. Me acompaña Juanjo Rivero, que es uno de los fundadores de esta escuela SOM. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vaya luz natural, espejos, barra, vamos, que se podría empezar ahora mismo a dar una clase. Yo podría asistir si quisiera, ¿no?
Por supuesto, anímate.
Venga.
Claro que sí. A ver, el nacimiento de la escuela viene de la escuela que formamos en su día para Billy Elliot, allá en mayo de 2015. Aquella escuela se creó para becados desde la productora. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo muchos alumnos que no pudieron pasar al filtro, digamos, del casting que hicimos y se quedaron fuera porque no daban el perfil físico o el perfil artístico. Entonces, la demanda que tuvimos fue tan sumamente alta que empezamos a madurar la idea de la escuela. A día de hoy, pues ya está en funcionamiento. Tenemos abierto la parte de SOM Junior Academy. Tenemos abiertos seminarios y talleres para profesionales y amateurs y también para grupos de iniciación. Así que ahí te puedes
porque
animar.
Porque Junior ya no, ¿eh?
Junior, ahí. Entonces, pero por ejemplo, iniciación, hay grupos vocales, tenemos tap, claqué para iniciados o para actores. Tenemos, la verdad, que una oferta muy amplia. Lo que va a diferenciar sobre todo a la escuela con respecto a todas las que existen, es que vamos a tener un grado profesional. Un grado profesional que arrancará en el próximo mes de septiembre y un pregrado que habrá de preparación para ese grado desde el mes de enero. Entonces, el grado van a ser 4 años de formación donde se trabajarán todas las disciplinas y donde llevaremos de la mano a cada uno de los futuros artistas guiándoles en su carrera. Será una guía no solo artística, iremos personalizando la formación dependiendo de pues, sus facultades físicas y de sus aptitudes en las diferentes disciplinas, y no todo el mundo va a estudiar lo mismo. O sea, si tú eres una grandísima actriz, pero físicamente pues, tienes una patología y no puedes levantar la pierna y ponértela en la cabeza, ¿no? Por decirte una barbaridad, pues a esa persona le guiaremos con otra disciplina de danza dentro de su formación como artista multidisciplinar de los musicales. Es decir, que el grado es algo súper interesante y que además van a vivir experiencias que solo podrían vivir en esta situación, que es trabajar bajo el paraguas de SOM Produce. Nosotros como productora, además, tenemos 4 teatros en Madrid. Es decir, que todo alumno y toda alumna que pase por esta escuela va a vivir una experiencia real. Se va a sentir artista desde el primer minuto y poner un pie en la escuela va a ser poner un pie en la industria de los musicales.
Bueno, y en ese grado vamos a ubicar a Fernando Lázaro, que es el director bailarín, que me decía, ojalá me hubieran dado a mí esta oportunidad en los años 90 cuando me tuve que ir a estudiar fuera, ¿no?
Sí, para determinadas disciplinas hace unos años había que salir fuera. Aquí siempre ha habido buenos maestros, pero nos faltaba complementarlo todo de manera que funcionara como lo que tiene que ser al final el teatro musical, ¿no? Que es aunar todas las disciplinas. Entonces ahora finalmente lo vamos a hacer aquí en SOM y dentro de una escuela además llevada por los productores de los musicales. O sea, que qué mejor para conocer esta profesión ya desde dentro, desde el momento en que entras en la escuela. Es un poco la sensación de estar ya dentro de esa profesión.
El aliciente para todos los alumnos, viendo que esos profesores se han subido muchas veces a las tablas de los grandes teatros y de los grandes musicales que hemos tenido en Madrid, ¿no?
Sí, eso también es importante. Tener profesores que han pasado por las tablas te pueden enseñar muchas cosas que no están dentro de lo que llamamos la técnica de los pasos de baile o de la interpretación, pero sí que está en haber tenido tablas subiéndote a hacer musicales en este caso.
Vamos a la junior, porque yo ya no formo parte de ella seguro, pero muchos oyentes que nos escuchan están pensando quizás en darle esa formación a sus hijos y no lo conocen, ¿no? ¿Qué poder hacer?
Esto es exactamente igual que en un conservatorio. Digamos que la parte junior es la vía de acceso para aquellos que quieran dedicarse en un futuro, o bien que quieran aprender ahora, simplemente porque les gusta y porque lo quieren utilizar y les va a servir como herramientas de futuro en cualquier puesto de trabajo, porque al final hablar en público, saber expresarte con tu cuerpo, saber expresarte con tu voz, siempre va a ayudar. Para mantenerse en buena forma física y como puerta de acceso al futuro grado. Entonces, tenemos dentro de la escuela junior, tenemos grupos desde 6 años hasta los 17, donde trabajan diferentes disciplinas. Se trabaja canto, interpretación, danza, y también trabajamos con ellos una asignatura que se llama teatro musical, de ahí el origen de la escuela, donde trabajan todas las disciplinas con 3 profesores a la vez y montan escenas, preparan pues el certamen de fin de curso, y además con la experiencia de que van a vivir en algunos momentos la formación dentro de los propios teatros, en un escenario real. O sea, irse al Teatro Alcalá, al Calderón, al Rialto, al Apolo y pisar sobre las tablas es algo maravilloso para alguien que está empezando.
Juanjo, muchísimas gracias. Juanjo Rivero, que es uno de los creadores de esta escuela, Fernando Lázaro, muy amables. Encantados de recorrer con vosotros esas instalaciones que ya están pisando muchos madrileños, las están disfrutando. Se ha tenido que, imagínate, el ir renovar, adaptar todo a las condiciones que nos exige ahora mismo la pandemia. Todo aquí va a ser seguro. Nos han medido a nosotros la temperatura, nos hemos lavado las manos con gel, hay luz natural, ventilación.
Muy bien.
Que nadie tiene nada que temer, y si alguien está interesado, la buena noticia, Eli, es que todavía quedan
plazas. Ah, fenomenal, pues nada, ahí vamos a tener una grandísima cantera de futuros actores de musicales, que como decíamos al principio, es un género que está muy de moda y que ha llegado desde luego para quedarse. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, como en todas las horas en punto, están a punto de dar las 12, después tenemos todavía 50 minutos más de radio.